Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Un abrazo a la gente que se incorpora ahora y a la gente que lleva currando unas cuantas horas también escuchándonos y levantando España con nosotros. Mira, el coronavirus es verdad que ha supuesto un cambio para todos, pero sobre todo ha supuesto un reto para los científicos y el personal sanitario. Desde el comienzo de la pandemia se ha ido conociendo cómo actúa el virus y cuáles son las medidas y protocolos que hay que seguir para que la COVID-19 no se siga extendiendo. Bueno, medidas que se han ido tomando según se iba comprobando la forma de transmisión de este virus. Es verdad que se sabe que una buena higiene de manos y la mascarilla son fundamentales para su contagio. Y para parar su contagio, mejor dicho. Y hoy sabemos por diferentes estudios que el aire es la vía principal de transmisión. Vamos a hablar con Joan Cailà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Joan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón y gracias por ayudarnos, porque creo que el testimonio y las cosas que nos vas a contar son súper interesantes.
Bueno, vamos a ver, pues.
Tenemos muchas ganas. Yo te voy a hacer un montón de preguntas, porque yo no sé si podemos confirmar que a través del aire es como se produce el mayor contagio. ¿Esto es así?
Bueno, es difícil de calcular el porcentaje exacto, ¿no? Pero podemos asumir que por lo menos el 50%, por tanto, es un porcentaje alto e importante.
Madre mía, entonces, ¿cómo se produce esa transmisión aérea? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, la persona que tiene tos o que está sintomática, pues bueno, al respirar expulsa aerosoles con el virus, ¿no? Entonces el problema es que estos aerosoles se ha visto que pueden estar hasta 3 horas en el ambiente, ¿no? Por tanto, entonces si una persona, sobre todo en un lugar cerrado donde la transmisión siempre será más fácil, pues respira e inhala este virus, pues se puede, evidentemente, se puede contagiar.
Joan, y si está mucho tiempo en el aire, por ejemplo, de esas 3 horas que acabas de mencionar, si está 2 horas por ahí volatilizado y dando vueltas en el aire, ¿va perdiendo efectividad o sigue siendo muy potente?
Normalmente, simplemente por la ley de la gravedad, tiende a caer al suelo, ¿no? Pero claro, en 3 horas, en un primer momento, es cuando habrá más virus en el ambiente. Si la persona se ha ido ya, la persona que contagia, al cabo de 2 horas, pues el porcentaje será menor, y al cabo de 3 horas, pues ya sería cero prácticamente, ¿no?
O sea que cuando alguien se sube a un ascensor, no lleva mascarilla, tose, sale del ascensor y luego entra otra persona, el veneno nos lo ha dejado ahí.
Sí, el gran riesgo sería los sitios cerrados, ¿no? Un ascensor, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero también cualquier lugar cerrado poco ventilado, ¿no? De ahí la importancia de que los lugares cerrados estén muy bien ventilados, y ahora que además viene el buen tiempo, pues deberíamos aprovechar muy bien esto.
Es súper interesante. ¿Hay alguna medida así especial que recomiende, Joan, para que los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, pues las cumpla y que sepa que esas siempre nos van a funcionar?
Bueno, yo creo que a nivel de la población general deberíamos ser muy conscientes de que cada día en España se están produciendo aún 100 muertes, ¿no? 100 muertes por coronavirus es una cifra realmente tremenda, que ya casi la hemos asumido como normal, pero es impresionante, ¿no? Si hubiéramos hablado de no de 100, sino de 5 muertes hace 2 años, ¿eh?, por un brote epidémico de lo que fuera, habría sido un escándalo nacional, ¿no? En cambio, ahora pues tenemos cada día de promedio 100 muertes en toda España, y bueno, hemos de ser conscientes de que este es un tema muy importante y que hemos de ser muy cautos en todo lo de prevención y control, con las medidas ya muy conocidas de mascarilla, distancia, pero ahora con el impacto que estamos viendo que tienen los aerosoles, pues sobre todo en lugares cerrados, ¿no? O sea, que estén muy bien ventilados, y debemos evitar siempre que sea posible lugares cerrados. Si tenemos que estar allí por motivos laborales, por ejemplo, bueno, pues procurar que estén bien ventilados. Esto es muy relevante.
Es mejor de un lado a otro para que haya corriente y esté circulando el aire. Es básicamente lo que buscamos tomando esa medida, ¿no?
Exacto, sí.
Claro, mucha gente me escribe y me dice, Pulpo, es que aquí en mi trabajo muchas veces no tenemos oportunidad de ventilar, porque estamos, pues a lo mejor en un sótano, o estamos en una azotea, pero están los cristales cerrados. Y claro, dependemos de que realmente los aires acondicionados, los sistemas de ventilación, funcionen correctamente. ¿Hay alguna manera de saber si eso se está llevando, no sé, a buen término? ¿Alguna, no sé, alguna prueba, alguna aplicación? A lo mejor quizá un esparadrapo, una situación Sprantz.
Bueno, a ver, lo importante es que estén muy bien ventilados, o si es imposible por lo que sea, pues entonces es importante que haya filtraciones, de que el aire sea filtrado, ¿no? Pero bueno, muchas veces es que no caemos en la importancia de la ventilación, entonces es importante pues procurar tener, si hace falta, ventanas abiertas, puertas abiertas. Y esta hora, de cara ya a la primavera, verano, pues esto ya es mucho más fácil que en pleno invierno, ¿no? Si hay un lugar que es, digamos, insalubre, es imposible y tal, pues bueno, pues sí, deberíamos hacer, quien sea, debería hacer un esfuerzo para que las condiciones de trabajo sean mejores.
Claro. Joan, una pregunta. Ahora empiezan a programarse conciertos, empiezan a prepararse, pues bueno, por lo menos partidos de fútbol, corridas de toros. Por lo general son al aire libre. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, al aire libre, pero cuidado, al aire libre el contagio también es posible, ¿no? A ver, antes decíamos que por aerosoles el 50%. Entonces, esto también significa que por gotas gruesas, pues sería el otro 50%, ¿no? Entonces, al aire libre siempre debemos procurar pues estar solamente a una distancia cercana con nuestros convivientes, ¿no? En cualquier otro caso, pues cualquier otra persona, lo recomendable es que esté a más de 2 metros y todos con mascarilla, ¿no? Entonces, a ver, lo que no podríamos aceptar ahora mismo es que en un gran campo de fútbol estuvieran allí 80.000 personas o 100.000 casi, ¿no? Porque, bueno, esto favorecería terriblemente los contagios. Y, como decía, debemos ser conscientes de que aún estamos en un momento epidemiológico complicado, en que estamos iniciando la cuarta ola y con un número de muertes cada día muy elevado, como decíamos.
Joan, da gusto escucharte.
Bueno, da gusto las preguntas. Pensaba que me haríais unas pocas preguntas, pero hacéis muchas y lo veo interesante.
Es que yo creo que te hago las preguntas que se hace la gente, ¿no? Estamos muy conectados a la realidad porque interactuamos mucho con la audiencia. Y claro, recogemos un montón de preguntas que la audiencia nos lanza y que nosotros pues nos apoyamos en vosotros, que sois los expertos. Por ejemplo, la separación de 2 metros a la hora de estar con una persona que no sea conviviente. ¿Es suficiente? Si son 5, mejor. O directamente, oye, esperemos a que todo esto pase.
Bueno, a ver, si no nos vemos desde el punto de vista de la transmisión, perfecto, porque si no hay contacto, no hay contagio, ¿no?
Claro.
Pero claro, esto, la vida sería muy dura, ¿no? Lo que se ha visto es que a 5 metros sería una distancia muy buena y a 2 metros prácticamente es imposible si las dos personas llevan mascarillas, ¿no? Las mascarillas también es importante que, teniendo en cuenta el tema de aerosol, pues no dejen espacios, ¿no? O sea, en este sentido, mascarilla tipo FP2 sería mejor que una mascarilla quirúrgica normal, por ejemplo.
Joan, ¿en qué momento tú ya sabías que esto pintaba mal?
Bueno, ¿en qué momento?
Sí.
Pues en el momento ya prácticamente de entrada, porque se confundía con la gripe, ¿no? O sea, esto nos afectó mucho en febrero. La mala suerte es que en febrero había en España y en medio mundo una epidemia de gripe, y al mismo tiempo habían los primeros casos, ¿no? Entonces, estos primeros casos se vio que eran de entrada poquitos los identificados, pero que tenían una letalidad, una gravedad muy alta, y bueno, entonces ya rápidamente, porque el inicio también fue muy rápido, todo el mundo ya fue viendo que esto era una epidemia importante y que podía afectar a muchos países, como así ha sido, y así ha sido reconocido como pandemia. O sea, que afecta a todos los países del mundo ya prácticamente.
Estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Carlos Herrera, somos líderes de audiencia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos elige para pasar las 2 horas más duras de la radio, de 4 a 6 de la mañana, los currantes, los que llevan trabajando durante toda la madrugada, los que intentan dormir, y los que ya te están escuchando con mucha atención, Joan, porque comienzan la jornada ahora. Hay mucha gente que dice que cuando llueve, cuando el tiempo cambia, se regenera el aire. ¿Esto nos viene bien?
Sí, en principio sí o no. A ver, lo que puede pasar cuando llueve, si llueve mucho, es que todo el mundo esté hacinado, ¿no?, en un lugar cerrado. En ese sentido sería malo, ¿no? Pero bueno, en principio, si hay viento, por ejemplo, sería la mejor situación, ¿no? Pero bueno, yo insistiría en lo que decíamos, ¿no? De cara ya a plena primavera, verano, pues en todo caso abusar de espacios abiertos y evitar al máximo lugares cerrados.
Genial. Joan, y la última, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate el madrugón que he tenido que pegar para estar con los ponedores. Yo sé que los científicos os basáis en evidencias, pero sí que me gustaría que nos dieras tu opinión del momento en el que nos encontramos en este ahora mismo, a día de hoy. ¿Nos queda mucho por conocer? ¿Hemos avanzado bastante? ¿La vacuna va a ser el final del coronavirus o tendremos que actualizar los pinchazos de aquí a unos cuantos años?
Bueno, lo que decimos algunos es que la situación ideal no es lo que va a pasar quizá, probablemente. Sería por esto que el 70% de la población española estuviera vacunada ya en junio, ¿no? De esta forma, pues llegaríamos al verano con pocos casos. Y si hay pocos casos, vendrían los turistas, lo cual desde el punto de vista económico para un país que se basa, su economía se basa en el turismo, sería muy relevante. Bueno, esto cambiaría mucho las cosas, porque entonces el verano ya sería un verano normal, parecido ya al de hace 2 años, parecido al menos, ¿no? Pero bueno, si seguimos con casos, y esto pasaría porque no se consiguen coberturas vacunales elevadas de forma rápida en poco tiempo, y porque hay parte de la población que, a pesar de que todo el mundo, yo diría, conoce las recomendaciones, pues en algún momento parte de la población no las sigue, pues bueno, puede ser que lleguemos a los meses de verano con muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto significaría que, bueno, una vida más o menos normal la veríamos, pues seguramente en otoño ya. Pero bueno, lo ideal sería como está pasando en la misma Inglaterra, que bueno, en Israel, que son los países que han vacunado más, pues ya empiezan a hacer una vida bastante normal, ¿no? Pero ellos han conseguido ya coberturas vacunales superiores al 60%. Aquí estamos lejos, pero aquí sería lejos bueno todavía. que lo consiguiéramos a corto plazo.
Seguro que sí. Pues Joan Cailà, te mando un abrazo enorme, de verdad. Gracias por el madrugón, gracias por ponernos un poquito de luz a este año tan complejo, a este año y pico que llevamos sufriendo, y que tenemos mucha suerte de tener a gente como tú que estás echando un cable para que esto pase cuanto antes.
No, muchas gracias a vosotros. Ánimos con el programa y buen madrugón, pero bueno, ánimos a todos.
Gracias, Joan. Buen día. Gracias, hermano.
Buen día. Buenos días.